Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y bienvenidos a un podcast más de La Quinta Dimensión, especialmente en esta sección de preguntas de la comunidad. Como es una nueva semana, quiero que comencemos con estas preguntas. Sin embargo, los temas principales del día de hoy van a ser de protección, sobre todo desde un punto de vista muy sencillo. Pero para algunas personas les gusta sentirse protegidas energéticamente hablando, por lo tanto, se los voy a compartir algunas tips, algunas recomendaciones. Dependiendo su giro y demás, poder llevar a cabo todo ello. Y esto nace principalmente por las pulseras de protección y demás. Entonces vamos a comenzar con ello y también vamos a hablar un poco de los temas del propósito de vida. Y por último vamos a hablar de un embarazo de placenta previa, que por ahí algunas mamás les ha ocurrido todos estos asuntos. Entonces obviamente se complica el embarazo y mucho más. Vamos a abordar este tema desde el punto de vista de la psicosomática. Por lo tanto, quiero que comencemos con la primera pregunta, que sería de mi querida Alejandra. No sin antes darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por todo el apoyo que le han estado brindando a todos los podcasts últimamente. Y dicho esto, ella pregunta, ¿cómo puedo utilizar mi pulsera de protección al dar masaje si no se me permite llevar nada en las manos, ni ningún collar y tampoco obviamente pues en algún lugar visible como tal? ¿Cómo puedo protegerme? ¿Será que la puedo utilizar en la ropa pegada con algún clip, algún broche? Mi querida Alejandra, muy buena tu pregunta. Sé que para la mayoría de las personas, obviamente van a poder usar su pulsera roja, o vamos a decirle, no me gustaría decir una pulsera de protección, yo le diría más que nada un filtro emocional. Es diferente una pulsera de protección a un filtro emocional. Las pulseras color rojo, los hilos color rojo, obviamente los vas a poder portar en tu casa, en tu hogar, cuando estás haciendo tus propias cosas, etcétera, etcétera. Pero algunas ocasiones o en algunas veces en los trabajos, pues no sé si sabes qué, nada en las manos, perfecto. Nada incluso en los talones, ¿no? Por algún tema de usar cierto equipo, de que se vaya a ver, etcétera, etcétera. O yo que sé, por algún tema del trabajo muchas veces no podemos hacerlo. En el caso de mi querida Alejandra es porque da masaje y pues me imagino que al dar masaje obviamente pues tratas de evitar cualquier otro estímulo que sea frío, que pueda atorarse en la ropa o en la piel, que pueda raspar, etcétera, etcétera, y por eso imagino que no te dejan utilizar algún tipo de accesorios en tu trabajo. Dicho esto, ¿cómo puedes usar un filtro de protección obviamente si no tienes esto? Para sentirte protegida, primero que nada deben recordar que las pulseras color rojo, el principal y único propósito o sentido que tienen es filtrar emociones densas, filtrar emociones, vamos a decirle que pesadas. ¿Como cuáles serían? Cualquier emoción que vibre en una frecuencia densa o a un ritmo lento, como por ejemplo la envidia, el enojo, celos, el temor, etcétera, etcétera. Y no con ello me refiero a que ya te vas a poner tu filtro de protección y ya, ¿no? Ya no vas a recibir nada de esa información del exterior, para nada. Es simplemente un reductor, es simplemente un recordatorio y ahorita les voy a explicar por qué. Dicho esto, las pulseras color rojo lo que vas a hacer es al portarla tú en tu muñeca izquierda es que te estás poniendo un poco de una frecuencia densa que sería en este caso el color rojo para que tú literalmente ya la tengas en tu cuerpo. Por lo tanto, cuando venga un poco más de ello o venga más de ello, tú ya vas a tener identificado y se va a filtrar y se va a terminar por reducir o en algún punto igualar a la vibración normal o a una vibración más alta, por así decirlo. Es muy diferente un filtro de protección color rojo, que es para todo esto, que una pulsera de protección. ¿Cuál sería una diferencia? Pues las pulseras de protección ya traerán quizá algún tetragramatón, alguna medalla de San Benito, alguna foto de algún ancestro tuyo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya está como haciendo una función aparte de filtrar las emociones, proteger, por así decirlo. Dicho esto, si no te permiten usar pulseras, no te preocupes, te voy a dar algunos tips y a todos ustedes les voy a dar algunas recomendaciones. En la primera y la más sencilla es con un vaso con agua. Literalmente el agua en los procesos alquímicos tiene la peculiaridad de literalmente absorber toda la información que hay alrededor. Por eso no sé si han visto que cuando llegan a algún consultorio, incluso a alguna casa y demás, en la sala donde por lo regular se concentran personas, por lo regular es en la sala donde se llevan a cabo incluso las discusiones, las peleas o llega información del exterior, es más comúnmente en las salas de estar, donde es el recibidor o donde se reciben personas. Bueno, ahí les sugiero que pongan un vaso con agua. El vaso tiene que ser de preferencia de cristal, transparente y demás, y pues agua de la llave, no importa realmente mucho de qué agua sea. Y entonces tú la colocas tu vasito de agua en algún punto, ¿no? Donde no estorbe, donde preferencia no se vea, pero que ahí esté. Y vas a ver cómo con el paso de los días, o dependiendo si es que hay unas emociones muy fuertes, unas discusiones, unas peleas, unas depresiones muy intensas y demás, vas a ver cómo incluso a veces hasta el agua cambia un poco de color, y eso no nada más me refiero a que si le pega o no el sol, pero cambia un poco de color. Incluso se llena a veces de pequeñas burbujas. Me ha tocado ver en algunas casas por las de donde yo pasaba hace muchos años todos los días, e incluso le reventaban un huevo, curiosamente. El huevo, al ser literalmente un óvulo, tiene el principio de absorber la información, que es lo que hace el óvulo, literalmente absorbe la energía del hombre. Por lo tanto, eso es por ello que muchas veces las personas barren con un huevo, porque funciona con este principio simbólico. Es un óvulo literalmente que va a absorber la energía del exterior. En alguna ocasión alguien ya me acaba de comentar hace poco que también se podía barrer con la ropa interior de otra persona y demás, pero bueno, ya hablaremos de todas esas cosas y si realmente funciona o no y cuáles son sus principios. Se me ocurre como una vez al mes o a la quincena hacer como algo de ¿será mito o realidad? Una sección así, no sé, estaría interesante, la voy a incluso apuntar. Dicho esto, el agua tiene esta principal propiedad. No me refiero a que le tengan que reventar un huevo, nada más con el puro agua basta. Obviamente a los días o cuando si ven que hay alguna discusión y demás, pues les sugiero cambiar el agua, tirarla a la llave o lo que sea, echársela a las plantitas y bueno, poner o reemplazarla por otra nueva. Esa es la más sencilla. Otra que les puedo sugerir es que claramente tengan o pongan algún símbolo de protección. Un tetragramatón, una medalla de San Benito, puede ser incluso un nodo de bruja, otra que se me venga a la cabeza, no lo sé, dependiendo también de su religión, cuál practiquen y demás, y sus símbolos de protección de esas religiones y demás. Pero bueno, esos dos principales son los que yo les puedo recomendar más ampliamente. Incluso el símbolo del Om sería maravilloso. Y eso lo puedes poner en tu casa, literalmente, de preferencia en un lugar donde no se vea tanto, donde no sea visible, pero que también esté de preferencia en el lugar donde pues ya llegan las personas, o en tu caso que das las terapias, pues que estén en tu consultorio, etcétera, etcétera. Te lo sugeriría demasiado. Incluso a veces hasta venden calcomanías, esa bien podría ser. Para las puertas y demás, al igual que se le pega a veces hasta los coches o a los automóviles. Dicho esto, esas serían algunas recomendaciones que les podría hacer, pero otras, por ejemplo, es que tú te hagas un comando con programación neurolingüística, además de mandar energía con tu cuerpo. ¿A qué me refiero con todo ello? Si nos vamos a nuestras muñecas, podemos ver que tenemos dos huesitos literalmente sobresaliendo de nuestra muñeca. O sea, si nosotros vemos nuestra mano, no de la parte de la palma, sino encima, obviamente, y descubrimos un poco las muñecas, luego vamos a ver dos huesitos. Algunas personas tendrán la muñeca muy llena de carne, más gordita, y otros más flaca como yo. Entonces, el puro hueso. Entonces, es más fácil de identificar, pero siempre se nota. Bueno, una vez que encontremos nuestro hueso izquierdo y nuestro hueso derecho, voy a tratar de ser lo más específico posible o explícito posible con el audio. Vamos a colocar nuestra mano derecha, especialmente nuestro pulgar de la mano derecha, en la bolita, en el huesito. Y después el resto de nuestra mano va a abrazar a lo que sigue de la parte de la muñeca, obviamente apuntando hacia el codo. Y nuestra mano izquierda, especialmente nuestro pulgar, por así decirlo, va a tocar nuestro huesito de la mano derecha. Obviamente va a estar como invertido en este caso para que se pueda hacer bien. Y bueno, van a tener como una especie de gancho, una especie de abrazo. Y van a frotar estos dos huesitos en el sentido que ustedes puedan y demás. Es el sentido más natural, es como mano derecha va a frotar hacia la izquierda y mano izquierda es como hacia donde pueda. Entonces, mientras hacen este movimiento, van a decir lo siguiente: lo que importa es la intención, mi energía es mía. Y eso sobre todo es para las personas que vayan a dar terapia, como masajes, como reiki, pues incluso poner imanes, pero pues no tendría nada de sentido porque no se te pega nada con los imanes. Pero bueno, yo diría algo así como de: mi energía es mía, tu energía es tuya, estoy en armonía con mi energía, estoy limpio de mi energía. Algo así: mi energía es mía, tu energía es tuya, etcétera, etcétera. Con esto lo que vas a hacer literalmente es enviar la información por todo tu cuerpo diciendo: ¿sabes qué? Mi energía es mía y tu energía es tuya, nada de lo tuyo se me va a pegar. Y realmente nada se te puede pegar, a menos que tu mente sea demasiado débil, como en el caso de todas las personas hemos pasado por ello a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, entre más pienses que algo se te puede pegar, pues más fácil se te pega porque estás abierto a ello. Dicho esto, otra manera es con una que había escuchado. Esta principalmente yo la he probado en algunas dos ocasiones y demás. Pero bueno, yo pienso que se requeriría una cierta concentración especial para que puedas llevar esto a cabo por mucho tiempo. Pero se las comparto por si a alguno de ustedes les interesa. La otra manera o el otro método es imaginarte una barrera, por así decirlo, un cristal entre tú y tu consultante. Y esto es para las personas que sean muy temerosas de que se les pegue algo, como aquí su servidor en un principio tenía ese cierto miedo, ¿no? Depende de cuáles eran las lecturas y demás que yo hacía en ese entonces. Pero siempre existió el cierto nervio de que, ay, no se me vaya a pegar la enfermedad, no, pero sí como sus energías o que se me vayan a quedar y demás, más que nada porque en algunos aspectos me daba cuenta que era algo sensible, diagonal, sugestionable. Dicho esto, bueno, esa sería la otra forma, ¿no? Imagínate que hay un espejo, un vidrio, y que es grueso y que transparente, obviamente, y con ello tu energía es tuya y la energía de la otra persona es de él, y bueno, eso es todo. Que si se hace falta poner un sahumerio después de que se va el consultante, el incienso y demás, principalmente yo creo que no, porque la terapia es un trabajo de luz, entonces como que nada se te pega, entonces como que para qué, ¿no? Pero bueno, habrá personas que cada mes y demás pues se hacen sus limpias, ya sea con canela, con palo santo, con sahumerios de diferentes cosas y demás, pero bueno, ya sería cuestión de cada persona. Y extendí un poquito esta pregunta, pero quería que quedara lo más explícito posible porque no habíamos hablado de esto en las otras preguntas de la comunidad y sé que a más de uno o de una les va a interesar toda esta información. Después de ello quiero contestar algunas preguntas muy sencillas para llegarnos a la última fuerte. Por ejemplo, pregunta mi querida Camo, algo así tiene su nombre de Insta, y ella pregunta, ¿y cuando nacen por cesárea, aún así cumplen su misión de vida? Pregunto esto porque su propósito, van a cumplir su misión de vida, diagonal propósito, aunque hayan ayudado a nacer por cesárea y demás. Me imagino, mi querida Camo, que hiciste esta pregunta principalmente a raíz o a razón de que hice el video de... Si tú naces por cesárea, es lo más probable es que seas una persona un poco más dependiente del resto y demás. Ya saldrá la mamá que, ay, no, yo tuve todos mis cuatro hijos por cesárea y demás, y son los más independientes del mundo y solitos han abierto paso. Claro, por eso digo que eso no es una regla, es algo un poco más común o que se puede repetir. Y bueno, ahí están todos los comentarios de los videos de que cuántas mamás dicen, es que a mí se me resuena, ay, que no me resuena y demás. La pregunta es, bueno, a las que le resuenan es porque quizá pasaron por ese cierto proceso y a los que no, es porque no pasaron y ya. Dicho esto, me imagino que por eso nace tu pregunta, mi querida Camo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, un breve paréntesis para lo siguiente. Para mí es un poco difícil hablar de temas como estos de la mejor manera posible, de la mejor forma posible. Aquí en los podcasts, porque puedo hablar un poco más, me refiero a que puedo expresarme más, tengo más tiempo para hablar, puedo dar ejemplos, a veces cuento otras historias para llegar a mi punto, etcétera, etcétera. Justificar, entre comillas, la respuesta que les estoy compartiendo, o mi análisis, o mi interpretación y demás. Sin embargo, en los videos a veces es algo difícil que en 30 segundos o un minuto expongas toda una idea y demás. Por eso, una sugerencia que les puedo decir con todos estos temas es que nada es una regla, nada es exactamente una regla, nada es lo mismo siempre. Depende, obviamente, sus familias, sus creencias, su alimentación, el entorno en el que se desarrollaron, la economía en la que tuvieron, donde se desarrollaron, sus etapas de vida, su transgeneracional. Hay un chingo de factores que ustedes hacen que resuenen con alguna información o que no. Por lo tanto, yo comparto generalidades. Obviamente, cuando un consultante o una persona hace una pregunta ya demasiado explícita, bueno, ahí como ya tengo más datos, puedo hablar un poco más a fondo de todo ello. Pero no significa que porque a una persona le pasó y aunque tú viviste exactamente lo mismo, vayan a reaccionar de la misma forma. Por eso es que la psicosomática o la holopsicosomática es literalmente tu mente reacciona y con ello reacciona tu cuerpo. Pero no todas las mentes reaccionan iguales, obviamente. Por lo tanto, no todos los cuerpos van a reaccionar de la misma forma, de la misma manera. Dicho todo esto, vamos a hablar de todo ello, de tu pregunta específica. Si yo nazco por cesárea, entre comillas, soy un poco más dependiente, ¿puedo cumplir mi misión de vida? La respuesta es claro que sí, claro que yes. ¿Tú puedes cumplir tu misión de vida? Por supuesto. De hecho, ¿qué tal si tu misión de vida, estoy hablando hacia el aire, qué tal si tu misión de vida es trascender la dependencia. Aquí hay una misión así, es la misión del número 2. Trascender la dependencia, disfrutar de tu individualidad, mandar a la chingada las malas relaciones que a lo largo de tu vida se te pegan, y por lo regular a los que nacen en febrero, eso es una generalidad, o a las personas que tienen un 2 en la numerología les ocurre más esto, es porque quizá tu misión de vida es trascender todo ello. ¿Cómo vas a trascender algo que sea literalmente el propósito emocional que tú viniste a hacer y que sea muy fácil? Ah, ya lo hice en un mes, ah, ya lo hice en 15 días, ah, ya lo hice, ya, X, ¿qué sigue? Se perdería un cierto propósito en tu vida. Por ello, me he dado cuenta que muchas veces, y esto es mera una opinión personal que he estado observando, al menos en mí, ya hablaremos en otro podcast, quizá un poco más de mi experiencia y reflexiones y demás, pero desde mi perspectiva, las cosas que más te cuestan o que más les cuesta a una persona, y para los otros ya saben, no sé si les pasa lo mismo que a mí, para mí ver algo tan difícil, tan complejo, como sincerándome con todos ustedes, a mí se me hace algo complejo, complicado, no grabar videos porque eso me gusta, los podcasts y demás, eso se me hace sumamente sencillo, hablar en público y demás, pero se me dificulta compartir un poco de mi vida personal, de lo que voy haciendo diario, de cuando estoy leyendo, de las famosas historias de las redes sociales y demás, ¿no? Un poco más de mí, Ángel Luis, es lo que se me dificulta un poco más expresar y compartir con las demás personas. Sin embargo, hay otras personas que, puta, están comiendo, están a esto, estoy comiendo esto, estoy haciendo esto, esto, ta, 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 chichín y demás, ¿no? Por lo tanto, quizá una de las cosas que yo vengo a trascender, que por ahí me toca eso, es literalmente esas cosas, no las me refiero a las redes sociales, pero sí un poco más de aventado en esos aspectos, ¿no? De vale madres en esos aspectos. Entonces, he observado todo ello. Quizá muchas veces tu misión de vida, desde mi perspectiva, es lo más difícil para ti. Si no, no sería una misión de vida. Y quizá a algunas personas ya se les salga un poco más sencillo porque en otras vidas ya han venido trabajando todo esto. Ya se le han pasado otras dos vidas trabajando el desapego, ¿no? El desapego de el ego, entre comillas, que esa sería una misión maestra, ¿no? Entonces ya han trabajado todo ello y ya en esta, pues quizás se les dificulta un poco menos y demás. O habrá personas que se les dificulta mucho quizá hablar en público, se les dificulta mucho sociabilizar, se les dificulta mucho ser muy retraídos, se les dificulta mucho controlar sus emociones, pero no por nada es lo que más te cuesta y otras personas se ven tan relajadas, tan tranquilas y demás. Es porque en algún punto quizá es tu misión de vida, es lo que veniste a trascender, y eso lo sabemos con el número de misión de vida en la numerología y con nuestro número de vidas pasadas mismamente también en la numerología. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro que puedes cumplir tu misión de vida sin ningún tipo de problema acá. Sin ningún tipo de problema, quizás lo que tú viniste a trascender, la dependencia. Estoy hablando del aire, pero es un ejemplo. Y con ello nos podemos adentrar en las dos últimas preguntas. Igual esa es una cortita, me la hace mi querida Ushine. Ushine dice, yo me llamo como mis dos abuelos y no me gusta mucho. ¿Puedo aplicar lo del apodo para cortar esa energía? Claro que sí. Cuando tú cambias de nombre, cambias de frecuencia, te cambias de energía y tienes que esperar 18 meses en el periodo de el simbólico de la gestación y 9 meses antes previo de la gestación, son 18 meses, tú tendrías que esperar este año y medio más o menos, un año más o medio, para que tu frecuencia cambie. Y bueno, con un sobrenombre, con un apodo y demás, con eso cambiaría tu frecuencia y también claramente puede que cambien tu personalidad, obviamente, ciertos números de tu numerología del nombre, claro que también cambian, y también ciertas formas de pensar, dejas de, no es como que cortes lazos, porque realmente nunca cortamos lazos, sino que los sanamos y los volvemos conscientes. Pues es un término de alguna terminología y bueno, X. Pero bueno, entonces sí te podría decir que no es como que corta la energía, pero sí es que cambias tu energía, la trasciendes, la sanas y demás. Lo mejor de todo, lo que yo te podría sugerir, es que en algún punto quizá, antes de realizar el cambio de nombre, o si no es que ya lo has hecho, el sobrenombre, el apodo y demás, trates quizá de sanar un poco la relación con esos dos abuelos, porque por algo no te gustan los nombres, o sea, no es como que por algo y ya, quizá tenemos el nombre de un gran abuelo y demás, y es de, ah, eso sí me encanta, ¿no? Como por ejemplo en mi caso personal, el nombre de Caín me súper encanta, se escucha bien chingón. Entonces, no me lo pusieron, pero si me lo hubieran puesto, es de, bueno, la historia de ese ancestro mío sí me encantaba y demás, pues no me molestaría que me llamaran así. Yo hubiera resonado con él, tendría ciertas desventajas, pero bueno, no me hubiera molestado. Pero en tu caso, si a ti no te gusta tu nombre, investiga en tu árbol y de preferencia antes de cambiártelo, sánalo, rinde el honor y demás. Y con ello nos podemos adentrar en el último punto de este preguntas de la comunidad, que poco a poco se está haciendo más grande, más, vamos a decirle que abierto las preguntas, por lo cual estoy muy agradecido. Sagitariano 89 Ella pregunta, ¿qué significado tendrá un embarazo con la placenta previa? Dicho esto, vamos a abordarlo obviamente desde mi rama, desde el punto de vista de la psicosomática. Nada de esto es con afán de ofender a algún médico, de a un especialista de la salud, etcétera, etcétera, para nada. Aquí nada más voy a decir mis cosas al aire y listo, ¿no? Sin afán de ofender a nadie y demás. Pero bueno, la placenta literalmente, ¿qué es esto? Es literalmente, vamos a imaginar como una especie de... ¿Cómo les explicaré más sencillamente? Una especie de órgano, una especie de cubierta, o como una especie de... ¿han visto las membranas? Vamos a suponer que es algo más o menos así, una telita, vamos a suponer que es esta telita. Y bueno, eso lo que hace es aportar, ayudar en la respiración, en la alimentación, en la excreción del feto, por así decirlo, de el bebé que se está formando y demás. Con el paso del tiempo, esta comienza a hacerse hacia arriba para liberar el canal de expulsión del bebé, para liberar literalmente por donde va a nacer. Sin embargo, la placenta previa es que literalmente está previa, está, vamos a decirle que atrás, está sin moverse, está en un lugar donde está interrumpiendo el paso. Obviamente depende en qué tipo de zona, porque también hay placentas previas en diferentes zonas, pero vamos a suponer que la placenta previa es una telita que está obstruyendo el paso para que el bebé pueda nacer. Eso es la placenta previa en pocas palabras. Bueno, dicho todo esto, haciendo claramente una investigación para ver si había algo desde el punto de vista médico y demás, en la información que pude recapitular, pues básicamente dicen que no hay un tipo de causa conocida, ¿no? Ya saben, las normales, por algún golpe, por alguna vivencia, por alguna cuestión de hereditaria, genética, lo típico de siempre, o simplemente en algunas encontré que no había causas conocidas. Pero vamos a hablar de todo ello desde mi perspectiva y desde la perspectiva quizá de la psicosomática. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este embarazo? Está ocurriendo literalmente que hay una obstrucción por la cual no puede nacer el bebé. Ese es el problema. Está tapado el tubo por donde va a salir el bebé. Ok, vamos a hablarlo desde dos perspectivas. Hay cientos más, pero vamos a hablar desde dos principales que se me vienen a la mente. La primera pregunta sería, ¿por qué está tapado ese tubo? ¿Será que lo estoy tapando a propósito? ¿O será que simplemente sea una casualidad? ¿Por qué estoy tapando ese tubo de salida? ¿Quiero que no salga algo? ¿Y por qué no quiero que salga? Esas son las principales preguntas que nos van a ayudar a responder, entre comillas, con un entorno general, toda esta pregunta. La primera que se me ocurre es lo siguiente. Si yo estoy tapando el tubo, es que no quiero que salga el bebé. ¿Por qué? Porque quizás si sale mi bebé, algo en mi vida va a cambiar. Y desde mi pensamiento, o sea, desde el pensamiento quizás de la mamá, para mal. Algo me va a molestar, algo me va a irritar, algo me va a faltar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo tapo. Dicho esto, ¿por qué lo tapaste? Bueno, es que mira, desde que yo estoy embarazada, aunque llevo unos meses y demás, me trata mi pareja de lo mejor. Se acercó a mí como nunca, el cabrón huevón. Ya me da más dinero, me sacó de trabajar, o me tratan mucho mejor en el trabajo, me dan el lugar preferencial del jefe, incluso porque estoy embarazada. Ojalá trabajes en una buena empresa para que ocurra todo esto, porque en la mayoría no. Yo qué sé, ¿no? Mis padres, mi madre que nunca me había hablado, la cabrona, ya se vino a acercar a mí y a ver, y se puso a mis órdenes. Mis padres están sumamente contentos porque ya estaban un poco grandes, ya van a tener el primer nieto. Yo qué sé, me acerqué más a la familia de mi esposo. Desde que estoy embarazada, mi vida cambió para mejor increíblemente. Por lo tanto, dice el inconsciente, ¿cuándo va a acabar esto? Acaba en el momento que nace el bebé. ¿Qué es lo que el cuerpo hace para ayudar a la mente que está con su angustia, ansiedad de, ay, pues no quiero que nazca, ¿no? No quiero que salga para que no se acabe esto. Ok, ¿no quieres que salga? No te preocupes, yo mando a tapar la entrada. Y entonces la placenta no se termina de levantar liberando el conducto, sino que lo deja, entre comillas, tapado, por así decirlo, con el principal propósito de que este no salga y no cambie al estilo de vida anterior el que llevaba. Esa es una. Vamos a suponer ahora desde otra perspectiva que algunas otras mamás quizá les pueda resonar. Es que en mi árbol, o sea, en mi familia, muchas mamás o muchas tías o muchas abuelas o lo que sea, tuvieron alguna complicación y murieron. Se la pasaron grave, tuvieron embarazos de alto riesgo, porque claramente esto es un embarazo fuerte, muy complejo y demás. Y demás. Entonces, vamos a suponer que otras mamás en el periodo de ya estar dando a luz perdieron a la mamá o se perdió el hijo o tuvieron muchas complicaciones o un desgarro muy grande, una pérdida de sangre tremenda. Fue un embarazo, un nacimiento muy complicado. Entonces vamos a suponer que esta persona que está embarazada con la placenta previa dice, ¿sabes qué? Yo veo que el momento del parto es muy difícil, es muy fuerte en mi familia, ha habido muchas, muchas cosas feas. Por lo tanto, yo voy a tapar el canal de salida porque no quiero que nazca. Aunque sabemos que el cuerpo dice a los 9 meses sale, o antes, o un poquito después. Pero literalmente es un, yo voy a tratar de ayudarte siendo el cuerpo para que no pienses en eso. ¿Y cómo te ayudo? Ok, pues si veo que el nacimiento es doloroso, pues ayudo para que no nazca literalmente el hijo. Y con ello se evita esa angustia de estos síntomas. Por lo tanto, eso es lo que les podría decir desde mi perspectiva de la placenta previa, mi querida Sagitariana 89. Y dicho esto, espero que les haya resonado a muchas madres y que comprendamos el sentido de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. ¿Qué sentido tiene? Hay que preguntarnos realmente esto y ya hablaré de otros temas desde la psicosomática, quizá a partir de este podcast. La principal pregunta es, ¿este síntoma qué me ayuda a hacer o qué me deja o qué me impide hacer hoy en día? Es ello la verdadera pregunta. ¿Qué me está tratando de decir mi cuerpo? ¿Descansa? ¿Trabaja más? ¿Huye? ¿Persiste? ¿Analiza la información? ¿Te hace falta contacto? ¿Qué te está queriendo decir tu cuerpo a través de tu síntoma? Y con ello, queridos miembros de la quinta dimensión, podemos finalizar este podcast de preguntas de la comunidad. Se ha extendido un poco, 26 minutos, pero bueno, quien haya llegado hasta acá, les mando un gran abrazo, un gran, gran abrazo hasta cualquier parte del mundo donde me estén escuchando. Muchas gracias por darle tanto apoyo a los podcasts. Les agradezco mucho que los compartan, que se los envíen a sus familiares, que las historias que estoy contando, por eso trato de ser muy abierto a otras preguntas y demás, les ayuden a todos ustedes y aplicarlo en sus vidas. Ojalá que todo esto así sea y con ayuda de ustedes comencemos a llegar a más y más personas. Muchas, muchas gracias. Mi nombre es Ángel Luis y para mí ha sido un gusto ayudarnos a recordar lo olvidado. Dios y la vida nos bendicen. Muchas, muchas gracias.